esas tardes sin mayor utilidad más que la de cavilar mientras se ve el tiempo de esa, como de cualquier otra, pasar, hablamos sobre qué posición habríamos tomado si la vida no nos hubiera colocado en situaciones privilegiadas, sin guerra, ni hambre, ni derechos, en el vasto campo de las opciones de la vergüenza que la historia acumula casi desde que la propia historia se comenzara a contar. Desde una bonita terraza, bebiendo y comiendo en compañía de gente querida, dando por hecho la corriente obviedad de disfrutar aquello, ninguna dudaba en que hubiese defendido los derechos que proclama a día de hoy, alzado la voz con la misma alegre autonomía y, sobre todo, jamás haber cometido ninguna atrocidad con las que la especie humana ha plagado su camino al pasar. Es la ventaja del juego en el que poder valerte de tu imaginario y tu palabra como garantía sobrante que descarte la plausible posibilidad de que hubieras sido una cobarde, una maleante o incluso verdugo alienante. Asumir aquella condición de falibilidad hizo que algo se desdoblara en mí al entender que quien yo juraba ser pudiera no haber sido si otras hubieran sido las circunstancias y las necesidades en las que muy posiblemente, si algo no hubiera podido elegir, hubiese sido precisamente el propio derecho a elegir. Hace 5 días que Sioma vive solo. No ha movido ni un mueble desde entonces para conservar la esencia de su familia arrebatada. Consciente del riesgo de su situación en el Berlín de 1942, Sioma sorteará 2 peligros inminentes. Su ama de llaves, la viuda Peters, chivata desconfiable que regenta con mano de hierro, oído de perro y vista de pájaro los trasiegos de Sioma escalera arriba y abajo, y Mr. Dietrich, miembro de la Gestapo, que le visita sin avisar para recordarle que nada de esa casa de judíos es suyo porque ahora pertenece al régimen. Y es que el único motivo por el que Sioma no fue trasladado con sus padres y hermana al campo de concentración fue por su trabajo de utilidad nazi en la fábrica de armamento. Aquel único año aprendiendo a dibujar en la escuela de arte cambiará el curso de sus días cuando un compañero de la fábrica le hable de un trabajo para el que buscan a un diseñador gráfico. Será el señor Kaufman a quien le urja encontrar a uno, y no uno cualquiera, que sea preciso, rápido, pulcro y muy discreto, pero más listo aún para saber llevar a cabo la tarea clandestina de falsificar pasaportes sin despertar suspicacias. Junto con el primer encargo le hará entrega de un pañuelo rojo para que si algún día la Gestapo llama a su puerta, se ahorque con él antes de hablar. La demanda irá en aumento ante las obras de arte de Sioma y pasará de trabajar bajo el acecho de su casa a hacerlo en un taller que el señor Kaufman montará para garantizar la seguridad de los pasaportes. No conforme con el dinero que ganará para poder comer a diario, Sioma decidirá simular otra vida por las tardes, valiéndose de su don para el mimetismo. Ataviado con uno de sus pasaportes falsos, se cortará el pelo como un soldado nazi, se hará con uno de sus trajes y durante unas horas al día llenará el butch en sus restaurantes y bailará con las chicas que solo con ellos lo hacen. Un codeo secreto y sagaz con el régimen al que gracias a sus tarros de nogalina, papel secante y pinceles contribuye a resquebrajar o al menos a burlar. Un nuevo encargo pondrá en riesgo su efímera estabilidad cuando tenga que recurrir a la antisemita señora Peters, que no dudaría en denunciarle ahora que sabe que la Gestapo le persigue. Pero quizás sean más iguales de lo que parecen, por diferentes que aparenten, y solo busquen, según los valores que les queden en pie, seguir vivos. No necesito a nada ni a nadie, y si tengo suerte, terminará la guerra y yo seguiré sano y salvo. No sabemos si Sioma Schoenhaus dijo en vida esta frase de su personaje en El falsificador de pasaportes, pero lo cierto es que lo consiguió gracias a Gunther Rogoff, Peter Schoenhausen o Peter Petrov, sus alter ego ficticios, y a su pericia como artista gráfico trabajando en la ilegalidad, transformando pasaportes para dar una vía de escape a tantos judíos perseguidos. La historia de Sioma apenas había visto la luz hasta el docudrama Los Invisibles, en el que se cuenta la historia de cuatro judíos que sobrevivieron al Berlín de 1943, año en el que llegó a declararse capital libre de judíos, con 1.500 supervivientes de los 7.000 que pasaron a la clandestinidad. Sabido el contexto, ¿a qué dirían que suena el falsificador de pasaportes? Porque lo hace, sorprendentemente, a jazz dinámico, enérgico y alegre. Porque no es su planteamiento el previsible, ofreciéndonos un enfoque hasta ahora desconocido en las narrativas de la Alemania nazi, como es el de un estoico y, por incongruente que parezca, alegre buscavidas, que no concibe que también le sea arrebatado el derecho a jugar, a disfrutar con lo que pueda, con lo que le quede o con lo que le dejen, pero sobre todo con lo que sea capaz de imaginar. Saber que fue real, que existió, que vivió hasta los 93 años y que hizo del subterfugio y la más ética de las triquiñuelas su medio con el que poder vivir una realidad aniquiladora ante la que no pereció y por cuyas minúsculas grietas consiguió deslizarse, lo convierte en un motivo irrefutable y más que suficiente para que merezca la pena verla, honrándole al aprender su lección de resistencia contra nuestra memoria que tan repetidamente claudica y olvida.